Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-1670-00. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros podrás pedirnos entradas para el baloncesto. Este fin de semana no tenemos partido, hay ventana FIBA y no hay partido ni de primera ni de LEB. Pero el fin de semana siguiente, es decir, el domingo 20, tenemos partido contra el Almansa a las 5 de la tarde. Se va a dar una de esas magníficas tardes de combinación fútbol y baloncesto, es decir, podrás ir seguido a las dos cosas. A las 5, el Eima juega con el Almansa en el pabellón y después caminas unos metros, entras en el estadio y a las 7 podrás ver el Depor Cultural Leonesa. Si sigues a Café con Gotas en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, y nos llamas, podrás pedirnos una entrada doble y con ello ir gratis a ver el partido de baloncesto. Yo creo que merece mucho la pena. Como todos los miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, una de las que más nos gustan. George Winston componía estos 7 cortes que dieron lugar al disco Autumn, que nos encanta poner en otoño, claro, aunque también lo ponemos en invierno y en primavera, ¿eh? No nos cortamos nada. Y si hay que ponerlo en septiembre, pues también, y no ha empezado el otoño, pues también lo ponemos. Nos encanta George Winston y nos encanta pasar juntos esta horita de los miércoles. Muy buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible un miércoles más Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Tenemos un miércoles gris donde esta musiquita nos entra maravillosamente, ¿verdad?
Es que estamos en otoño, de camino al invierno, y es lo que toca.
Y ya ha pasado Todos los Santos y aún no ha llegado la Cuaresma, así que estamos ahí en ese el Adviento, perdón, la Cuaresma no. El Adviento y estamos en esas semanas donde todavía no nos acosan mucho los anuncios navideños y vamos teniendo un respirito. Porque a ti no te está entrando ya una dentera así, cuando llegas a la zona de los turrones, o cuando ya escuchas un anuncio en la radio con la musiquilla.
Es que Pablo, ya sabes que ahí no coincidimos en absoluto. Yo estoy deseando que llegue la Navidad.
¿Incluso con los repetitivos anuncios navideños?
Sí, sí. De hecho, ya estoy pensando ¿cuándo voy a poner el pino de Navidad? ¿Si a mediados de noviembre o a finales de noviembre? Imagínate.
Espera el 15, mujer. Espera el 15 de noviembre.
Como mínimo,
por lo
¿no?
menos. Como todos los miércoles tenemos un invitado que viene a pasar con nosotros una hora divertida. Hoy tenemos con nosotros por primera vez boxeo, y nos apetecía mucho tener boxeo, hablar de boxeo, y por eso hoy traemos a Olmo de Paz Dorado. Boxeador, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, gracias a vosotros.
Échame una mano, tío. Échame una mano que Vero quiere poner el árbol de Navidad antes del 15 de noviembre.
No, aún queda un poco.
Dile que espere un poco, ¿no?
Hay que esperar.
O tú ya compraste la Suchar.
No, yo no compré nada.
Que aún te la ponen en la línea de caja, Tú ya picaste, Vero, ya no te pregunto.
No, es que yo no soy de turrones de chocolate, no soy de dulces de Navidad, soy de decoración de Navidad. ¿Sabes? A mí sí, lo que sí, me gusta sí. es poner
ya, ya, ya
el árbol.
Te gusta el jersey de Navidad y te gusta el reno colgando de la puerta.
Estoy deseando ver el primer jersey de Navidad por la calle para ponerme los míos. Es que, de verdad, es que lo estoy deseando.
Pues desátate, Vero. No te cortes, ya está, ya está. Si tú en eso disfrutas, desátate.
No,
desátate.
Pero estamos a 9 de noviembre. Entonces, el 9 de noviembre aún me da palo.
Se desvirtúa. Yo creo que se desvirtúa un poco.
Aún es temprano.
Espera un poco, espera un poco. Fíjate una fecha en la cabeza y ya está. Y a partir
a ver, para mí, el 1 de diciembre es Navidad.
Vale.
Vamos.
Bueno, vale. Quiero decir que el 1 de diciembre te pongas el jersey si quieres y inflate de turrón duro si quieres.
Del 1 al 7 de enero es Navidad. Es decir, ahí ya está permitido todo. Jerseys de Navidad, árboles, luces, todo. Ahí ya está.
Abel, ¿cuándo enciende las luces?
Pues en noviembre.
En noviembre, el 20 y pico, ¿no? A lo mejor
pico,
antes.
Claro.
Creo que ya retrasó una semana o dos así, como cuando fue la movida de la energía y tal. Dijo, venga, no me lloréis. Venga, pues en vez de empezar el 15, empiezo el 17 y así ahorro 3.400 euros. En fin.
Si Abel Caballero lo hacen, yo no voy a poder.
Por supuesto.
Hombre.
Por supuesto. Si quieres ir de la mano de Abel, pues oye, adelante. 881.
Oye, que es una institución hoy en día de la Navidad y si Abel lo dice, es Navidad.
Ya está. Abel... Tienes los micros y los teléfonos de Quack FM, 881-012-232, disponibles si quieres intervenir. Y si queréis llamarnos y decir qué es lo que detestas de la Navidad. Nos referimos a lo que rodea la Navidad, obviamente que haya...
Pero qué Grinch sois. También la gente que le gusta la Navidad también puede llamar.
Claro.
Para decir lo que le gusta.
Es la segunda parte de la frase. Si os encanta la Navidad o os encanta el turrón de fruta o os encanta el de fruta pero detestáis el de yema, tenemos un teléfono, 881-012-232. Hasta el 6 de enero nos lo podéis contar. Tenemos otra buena noticia. Este año no nos perdemos ningún Café con Gotas. Ya os lo anunciamos, fijaos, ya os lo anunciamos desde ya, porque, bueno, salvo que tengamos alguna cosilla... en el puente de diciembre, el 7 es laborable, el 21 miércoles hay programa, el 28 miércoles de diciembre hay programa y el 4 de enero miércoles hay programa. Así que la coincidencia de las fechas nos permiten hacer programa todos los miércoles y estaremos felices de pasar esta horita con vosotros, que os puede servir también de desahogo si a lo mejor el 20 y pico empezáis con mucha fuerza y igual el 4 de enero ya estáis pidiendo papas y nos llamáis diciendo por favor, quitarme los anuncios de las muñecas de Famosa, que ya no lo soporto más. ¿Tú estás en un término medio, Olmo, ¿O cómo afrontas la Navidad?
Yo, la Navidad, sin más.
Sin más.
Me
no,
gusta,
no,
pero...
Ni te gusta ni te disgusta, vamos.
No, está bien.
No te pasa por encima, vamos.
No. No.
¿Coges vacaciones de tus clases?
Cojo sí, vacaciones, vale, sí.
Bien. Eso es descanso.
Es que son todo ventajas de Navidad.
Bueno, Olmo es un chico jovencísimo, tiene 25 años y lleva boxeando ya desde los...
16.
¿Cómo empezó tu gusto por el boxeo?
Yo probé muchos deportes. Fui, bueno, como todos los chavalitos, ¿no? Vas probando uno, otro, hasta que uno te llama y nada, empecé de rebote. Entré, vi que se me dio bien, tal, y bueno.
¿Quién te animó? ¿Un amiguito de clase iba y fuiste?
No, yo vivía en Santiago, estaba en Santiago y tenía un gimnasio al lado que daba un boxeo y me animé a probar y... Probé y me enganchó y nada, hasta ahora.
¿Quién fue tu primer profesor?
José Antelu se llama. Sigo teniendo relación con él.
Qué bien. ¿En casa qué te dijeron?
A mi madre no le gustó mucho.
No le gustó mucho, ¿no?
No me va a ver.
Porque
tampoco.
Claro, tenía unas ideas preconcebidas a lo mejor, ¿no? O pensó, pero a ver, ¿con quién te quieres pegar? ¿No? Esa idea
no,
que...
o sea, no se lo esperaba tampoco que fuera a tirar así con
así este como deporte. Está muy implantado el judo o el karate, ¿no? En los niños.
Judo, pues, judo hice también de pequeñajo, sí. Y nada, pero me apoya, ¿eh? No,
genial.
O sea, no le gusta que me peguen, pero...
pero sí. ¿Va a verte en los combates?
Fue a dos, pero
lo paso
ya
mal, ¿no?
Regañadientes, ya no vuelve, yo creo.
Claro.
Le cuesta ir.
Bueno, empezaste en ese gimnasio a aprender y ¿cuándo empezas y a qué edad se empieza a competir o a qué edad...? ¿Cómo son los pasos en el boxeo?
No hay una edad estipulada, la verdad. O sea, cuando lo ve tu entrenador que estás bien para debutar, pues te mete. Primero tú si quieres, nadie te obliga a pelear y pruebas. Yo debuté cuando llevaba más o menos un añito entrenando por ahí, más o menos.
O sea, ¿a los 10?
A los 17.
Ah, vale. Entrenando entonces a nivel adolescente ya, digamos, porque empezaste
sí, claro.
a los 10 años más o menos, ¿no?
No, empecé con 16.
Ah, con 16, perdón.
Entrenar, sí, 16.
Ajá. Vale. ¿Cómo fue el primer combate?
Bueno, estás nervioso, claro, normal. ¿Sí? Y fue en Cerceda, me acuerdo. Ajá. Fue en Cerceda con un chaval de Ponferrada. Y nada, gané ese combate y nada, fui contento para casa porque mi madre también, como no llevé muchas galletas, pues estaba contenta.
¿Hay un equipo a tu alrededor de boxeo? ¿Hay otros que compiten como tú? ¿Hay...
Sí, claro, o sea, al final somos un equipo. Yo sin mis compañeros no hago nada. Son los que me ayudan a, bueno, a hacer sparring, que es como pelear en el gimnasio con más protecciones y tal. Y claro, ellos me ayudan para que esté yo al 100% después peleando.
¿En qué año empezaste a entrenar en Coruña?
En Coruña llevo 5 años.
5 años. ¿Con qué entrenador te pusiste?
Con Chano Planas.
Ajá. ¿Que está en qué gimnasio?
Está en el Fight Factory, que está en la carretera del Marineda City. Ajá. Bajando un pelín el Marineda.
Ajá. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de Planas?
Yo cuando estaba en Santiago ya venía varios días a entrenar a Planas. Ajá. Y con otro chico que era profesional, que era Moncho, ya se retiró, que era de allí, entonces veníamos varios a Coruña. Y nada, me gustó cómo entrena. Tiene algo más nivel que, bueno, tiene más nivel que el del gimnasio de Santiago y el del mi entrenador de Santiago me dijo que podía ir sin problema para mejorar allí. O sea, no me tenía de la correa para no ir a ningún lado, ¿no?
Claro.
Me dejaba ir para seguir aprendiendo y muy bien, fui ahí aprendiendo y ya después cuando llegué ya me fui con él directamente.
Ajá. ¿Hoy sigues con él?
Sí, sigo con él.
Uh-huh. ¿Es más duro entrenar a boxeo que otros deportes? ¿Cómo lo ves?
Hombre, sí es duro porque, claro, yo tengo que trabajar aparte de entrenar y es entrenar por la mañana, es volver a trabajar, es entrenar por la tarde, volver a trabajar por la tarde, o sea... A ver, pero me gusta, entonces es compaginarlo todo. Si lo compaginas bien y tal, yo no tengo problema.
Encima en el boxeo hay que tener mucho cuidado con el peso, ¿no?
Sí, claro, si no das el peso no... Bueno, hay dos opciones, o te bajan el dinero que cobras o no peleas, básicamente.
Ajá. Igual que la gente se aprende lo de pareja, trío, escalera de color y las figuras del póker, ¿nos harías ese orden de los pesos de boxeo que la mayoría no controlamos?
Sí, pues va desde el mosca, que son 50 kilos 800.
Ahí estoy yo, Vero. Ahí está. No, soy un virulillas, pero hombre, ya tengo 40 y ya no, ya peso un poquito más. ¿Pero tú? ¿Tú estarías ahí en mosca?
Es hasta.
Hasta,
sí.
Hasta. No te
estás en mosca.
Pasar.
Sí, yo estaría ahí.
Ya, ahí está. Ya tenemos la primera competidora. Vamos a ver, voy a ir apuntando, sí. Olmo. Mosca es el primero.
Mosca. Luego está el gallo. Que es 53, 800, creo, por ahí más o menos. Uh-huh. Luego está el supergallo, que es 55 y medio. Luego está, después del supergallo, me acabas de pillar.
La ilusión que tenía yo de aprendérmelo por fin. No pasa nada, más o menos, para que tengamos una idea.
Ligero.
Y el día de mañana podamos ir centrando cuando...
Ah, no, ya sé, el pluma, luego está el pluma, 57 y medio.
Claro, nosotros escuchamos todo esto y todo nos parece súper ligero. Entonces, vale, todo es muy ligero, pero ¿cuál es el más ligero de todos? Bueno, pues ahora ya sabemos que es el mosca. Y el pluma, que nos parece ligerísimo, pues resulta que hay tres por debajo.
Sí. ¿Eh?
El supergallo, el gallo y el mosca.
Luego está el superpluma.
Muy bien. El luego welter, tenemos, el superwelter.
Luego está el ligero, que es 60 y pico.
Es que van a pillar, Vero. Es que estoy, o sea, hay uno que se llama ligero y tiene seis por debajo. Es que esto...
Luego está el superligero, que es 63 y medio. Uh-huh. El welter, que es 66.700, que es en el que estoy yo. Luego está el super welter, que son 69.800. Luego está el medio, que son 72 y medio. Está el supermedio, que son 75 y medio. Luego está el semipesado, que son 81. Está el pesado, que es hasta 91. Y el superpesado, que es de 91 para arriba ya.
Ajá. Bueno.
Hay muy poca diferencia de peso.
Sí, sí, una tortilla de más y te cambian de peso.
Sí, sí, sí.
Es que esto es complicadísimo. Complicadísimo en cuanto a ti te programan una pelea, ¿no? El 12 de diciembre vas a pelear contra fulano,
sí,
que es venezolano y que tal.
Sí.
Y los dos estáis en welter. Y sabes que a tal de diciembre tienes que seguir siendo welter.
Sí, o sea...
¿Qué pasa si te pasas con el peso, por ejemplo?
No, si te pasas con el peso, pues lo que te dije antes, o te descuentan dinero o no peleas, porque no quiere el otro, porque no cumpliste las reglas, como quien dice, y no peleas.
Claro, pasa que esto, pues a tu nivel a lo mejor todavía no, pero a otros...
Yo siempre vi el peso, siempre, o sea, me costara más o menos.
Habrá niveles donde haya contratos publicitarios, una promoción, claro, miles de cosas, donde no te puedes bajar de repente das 2 kilos más, bueno, 2 kilos sería una barbaridad, a lo mejor ya en estos términos tan, ¿no?
Sí,
tan
claro.
justos, pero por mala suerte, pues das un poquito de más, se vienen abajo todos esos contratos, la promoción, el tal...
Se va todo, sí.
Caray, qué responsabilidad.
Pues sí.
¿Tú has ido pasando por estos pesos hasta llegar al welter que estás en este momento?
Yo empecé en amateur, empecé en 62, luego pasé... Bueno, 62 no es una categoría amateur, es 64 la categoría.
Ajá.
Luego fui a 69 y luego cuando me pasé a profesional ya a 66,5. Pero la diferencia es que en profesional me peso un día antes de pelear. En amateur te pesas el mismo día, entonces recupero algo de peso de un día para otro.
Ajá. Claro, y peso quiere decir fuerza, más o menos, ¿no?
Sí, claro, en estos voy a términos. Pesar, me voy con la gasolina justita.
Claro. ¿Hay trucos para dar un poquito menos de peso para no engañar a la báscula? Pero bueno, sí, para en ese momento poder dar lo menos posible.
El truco está en ponerte los plásticos, que le llamo yo, el traje sauna, que es como una bolsa de basura por encima del cuerpo, abrigarte bien y sudar.
Ajá.
Y controlar la comida y la bebida al final y ya.
Uh-huh. En cuanto a alimentación y en cuanto a entrenamiento, ¿qué está prohibidísimo para un boxeador?
Hombre, yo en Navidad el turrón me lo como, ya te lo digo.
No te cortas.
Pero yo al final no llevo una dieta estricta porque yo como limpio, no como procesados, ni salsas, ni nada. Y luego recorto ahí al final las cantidades cuando está acercándose la pelea y doy bastante bien el peso. Entonces, así.
Ajá. Y en cuanto a entrenamiento, ¿qué es lo más duro de entrenar como boxeador?
Hombre, lo más duro es cuando se está acercando la pelea, que estás cansado porque estás con el peso ya afinándolo. Y claro, tienes que seguir entrenando porque si no lo das. Entonces...
Porque para boxear hay que estar muy bien físicamente, ¿no? Es decir, el aguantar un combate, aparte de los golpes que recibes físicamente, en cuanto a gasto de energía y en cuanto a movimiento y en cuanto a agilidad, en cuanto no estás bien, lo notarás un montón,
sí,
supongo.
Claro, se nota huevo. Y la alimentación se nota muchísimo también a la hora de entrenar y todo, y descansar, todo un poco. Comer,
¿Has tenido que aprender mucho poco a poco en cuanto a alimentación?
Sí,
¿qué
claro,
te iba bien y qué no?
Tengo hecho cada burrada con las comidas y tal. Sí, tengo hecho muchas burradas, pero ahora ya no, ahora lo llevo yo bien todo.
Quedan 2 días para un combate. ¿Cómo es tu comida?
¿Mi comida? Pues por la mañana es 1 o 2 kiwis, 2 claras de huevo.
2 kiwis, tío, ya te vale. Es que así comes, que así vaya mañana. Que...
Luego meto 2 claras de huevo, un café solo, porque soy muy cafetero, la verdad.
Uh-huh.
Y luego a media mañana me tomo un plátano, una manzana, tal... Luego para comer me tomo algo de carbohidratos ya, un poco de arroz con proteína. Y luego para merendar a las 5:30 por ahí me tomo otra fruta, otra pieza de fruta. Y para cenar pues verduras con pescado, con carne, con algo así.
Ajá. Estoy pensando ahora en los preparados supuestamente para deportistas, ¿no? Que ves a veces en el Mercadona o pues, estas sí. botellas así y tal, o claras de huevo, o tal, en fin. Y luego, pues también obviamente hay un montón de pastillas y de ayudas. Imagino que unas son válidas y otras son no válidas. ¿Cómo está este mundo? ¿Hay de todo ahora para ayudar a un deportista?
Sí, a ver, hay de todo. Yo suelo evitar todas esas cosas. Si lo puedo hacer yo mismo, pues ya no hago trucos, como se diría, tomando estas cosas, pero sí, hay de todo. Pues sí, hoy en día se ha inventado de todo, entonces cualquier rama puedes buscar tal.
Todos los miércoles tenemos 3 canciones que adornan nuestro programa y hoy traemos un disco que nos vuelve loco. Tiene ya un montonazo de años, es un disco de 1994, ya pasa de los 25 años, madre mía, 26 y 2, 28 años, nada más. Nada más y nada menos. Alberto Cortés y Facundo Cabral, después de su gira en los años 94 y 95, grababan este disco en directo con momentos de esa gira. Y nos apetece poner todas las canciones, ¿para qué nos vamos a engañar? Es dificilísimo elegir solo tres de las 17 que tiene este disco, y esta nos encanta.
Se pondrá las botas, será militar. Desde su galaxia, el niño no sabe que cuando sea grande tendrá que ceder. Pero mientras tanto, él tiene la llave del eterno sueño de ser o no ser. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad. El niño es un joven que acepta el legado. Ya le abre sus puertas la universidad. Y al cabo de un tiempo es un gran abogado. Y al cabo de un otro también es papá. El hijo conjuga futuro y pasado en las opiniones de lo que será. Los padres y abuelos ya lo han programado. Y rueda la rueda, y siempre es igual. Desde su galaxia, el niño ya sabe que cuando sea grande tendrá que aprender a ser como todos y a tirar la llave del eterno sueño de ser. O no sé.
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad.
Yo creo que quiere ser bombero este chico.
Al fin de los tiempos, el niño es un viejo, sentado a la sombra de su realidad. Y desde la infancia, como en un espejo, desfilan las cosas que ya no serán. La casa paterna, juguetes y amigos, y aquel despilfarro de la libertad, se van poco a poco quedando dormidos en los largos brazos de la soledad. El viejo se apaga y vuelve a su mente el niño soñando con ser o no ser. Cerrando los ojos, se va lentamente cantando bajito por última vez.
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad.
Bombero, bombero,
y a voz en grito nos apetece unirnos a Alberto Cortez con este bombero, que yo creo que fue así una especie de single de este disco. Digamos que si los invitaban al lugar, pues era la canción que cantaban, ¿no? Bueno, a uno de los dos. era difícil que vinieran los dos, porque bueno, aunque en España a lo mejor no sean hiperconocidos, bueno, Facundo Cabral mucho menos que Alberto Cortez, allí en Latinoamérica son, pues, auténticos dioses de la música. De Latinoamérica también viene nuestro invitado que tenemos al otro lado del teléfono. Tenemos a Rafael Briceño con nosotros unos minutitos. Muy buenas tardes, Rafael.
Ay, hermano, un abrazo para todos los que nos escuchan, un abrazo para ti. Gracias por la invitación al programa y aquí estamos, pues, para ver qué nos traen estos micrófonos en este momento.
Gracias por estar en Café con Gotas. Rafael Briceño está al otro lado del teléfono porque va a protagonizar el siguiente concierto de los conciertos que del último ciclo, del cuarto ciclo de cantautores en el Ayo Pastabar. Eso quiere decir que va a estar este viernes a las 9 de la noche cantando para la gente que acuda a este magnífico restaurante regentado por Antonio Miscali, que estuvo con nosotros hace unas cuantas semanas en Café con Gotas. Rafael Briceño es venezolano, ¿verdad?
Sí, venezolano.
¿Por qué te viniste para España, Rafael?
Oye, en una búsqueda personal de desarrollo y de tranquilidad. Es una mezcla de cosas, pues.
Uh-huh. ¿Y elegiste Santiago como primer destino o pasaste por alguna otra ciudad?
No, mi primer destino fue Santiago, pensando ahí, no sé, la había visto en algunos casos en internet, YouTube, qué sé yo, y no sé, me llamó la atención toda la energía y dije, bueno, puede ser un espacio para llegar.
Ajá. ¿Qué es lo que más te gustó de Santiago en estos 4 meses que llevas viviendo allí? ¿Qué es lo que más te gusta?
Siento que la magia, una magia que recorre sus calles, ¿no? Y hay toda una historia también escondida en cada esquina, y eso me gusta mucho. He tratado de inmiscuirme en cada historia que encuentro, ¿no? De hecho, he escrito algunas cosas por ahí que espero mostrarlas este viernes. Escribí una canción hace poco pensando en las maruchas, estas
sí,
dos señoras.
Qué bien.
Que representan, hay toda una historia allí, ¿no? Entonces, casi llegando al segundo mes, yo tengo 3 meses acá, me salió esa canción inspirada en ese par de mujeres, pues.
Ajá. ¿Trajiste la guitarra desde Venezuela o era demasiado bulto y dijiste ya compraré una allí?
Sí, no, traje mi guitarra y traje mi 4 venezolano.
Caray.
También, que espero que lo conozcan el viernes.
Caray, caray, caray. ¿Y una cosa que no esperabas de Santiago y que te llamó la atención o que te choca desde que vives allí?
Oye, estoy tratando de entenderme con el clima. Sí, claro, no. Nosotros somos muy tropicales, entonces siempre hay un solecito, una cosa, entonces aquí todavía estoy ahí como...
Todavía estás esperándolo, ¿no?
Sí.
¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a verte el viernes, Rafael?
Mira, bueno, se van a encontrar con... Bueno, decía, nosotros tenemos allá un cantor popular, un cantor nuestro que decía que él era y es una parte del pueblo que canta, pues. Se van a encontrar con uno más, con un común que canta, que aprendió a través del camino a escribir historias y convertirlas en canciones y se va a encontrar probablemente con muchos detalles que los harán sentirse como que ay, yo tengo que ver con esa canción es para mí. Canciones recogidas en todo este tiempo de trabajo, son más de 20 años haciendo canciones, hablando de la vida, del amor, de la necesidad de decir cosas, de justicia social. Tenías a Facundo Cabral sonando y la canción que hago tiene que ver con eso, pues, con el encuentro con lo humano que somos, pues. Es importante para mí eso.
Y en Santiago encontraste la Casa de la Trova, ¿verdad? Recién abierta hace unos meses por nuestro amigo Tato López. ¿Cómo fue ese encuentro?
Oye, eso fue un encuentro hermoso. Al siguiente día que llegué, yo llegué acá en el 18 de julio, al siguiente día fui de inmediato a buscar espacios donde pudiera encontrarme con algunos colegas y me encuentro con la Casa de la Trova, un espacio hermoso ahí. Hablé de una vez con Tato, le comenté, le mostré el 4 venezolano y de ahí, bueno, no hemos parado de hablar. Y en ese espacio conozco también a César Decenti, que es el quien me invita a esta actividad de las cenas acústicas de Ayo Pastabar, a quienes les envío un saludo también.
Pues estamos deseando escuchar las canciones de Rafael Briceño y eso va a ser este viernes a las 9 de la noche en el Ayo Pasta Bar. Os recordamos que tenemos más conciertos. Después de Rafael llegará el turno de Nana Swan el 18 de noviembre, que nos encanta, y estuvo dos veces en Café con Gotas. Y Luis Moro, él llegará, cerrará el ciclo el 25 de noviembre. Rafael, ha sido un placer charlar contigo estos minutitos en Café con Gotas. Deseamos que el viernes disfrutes mucho de la noche y que también puedan disfrutar mucho todos los que vayan a verte.
Oye, igual, hermano, un abrazo para todos. Ojalá puedan ir muchas personas, puedas ir tú para conocernos y que empecemos a entablar una amistad musical, que empecemos a desarrollar cosas. De verdad, gracias por la invitación al programa y por la llamada.
Muchas gracias a ti. Eres la esperanza venezolana en la canción de autor en Galicia. Y seguro que te vas a sentir muy acogido por todos los cantautores de Santiago, de Coruña y del resto de Galicia que están deseando escuchar tus canciones. Disfruta mucho de la noche. Un abrazo, Rafael.
Dale, igual, hermano. Gracias. Un abrazo.
Adiós.
Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo.
32 minutos a las 4 de la tarde, disfrutando de la música en Café con Gotas de Alberto Cortez y Facundo Cabral, y disfrutando de nuestra sección que tenemos todos los miércoles, el café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegría optimista. ¿Tienes un café amargo, Olmo?
¿Un café amargo?
Sí.
Vale. Ya la tenía preparada. Pues nada, ayer cuando iba a correr por la mañana, pues claro, llegaba con toda la ilusión, pero bueno, ayer o el lunes, no sé cuándo fue. Bueno, que estaba cayendo un diluvio de la Virgen. Y nada, tuve que ir para adentro y si no me iba a empapar. Entonces, pues nada, ese es mi café amargo de esta semana.
El chaparrón inesperado, ¿no?
El chaparrón inesperado, pero correcto.
Tú sabes que hay una fórmula infalible para que no caiga el chaparrón, ¿no?
A ver, sorprende.
Llevar un paraguas en la mochila.
Sí, claro.
Igual, el día que coge... No, cuando vas a correr es incómodo. Bueno, o sea, claro. si llevas mochila, pues es un peso aceptable, sí, yo creo. Sí. Un paraguas pequeño. Pero ya sabéis que basta que lo metáis en el bolso o en la mochila para que ese día...
No llueva.
Claro, pero el día que no lo lleváis... Eso es un café amargo de septiembre, si se puede acotar, de septiembre a junio, vamos. Hasta el 40 de mayo tienes ese café amargo permanentemente que hace que el día que no metes el paraguas, porque a ti por la mañana te pareció que había, tu cabeza decidió que ese día no iba a llover, pero te puede caer.
Y sí. Lo práctico es que es un paraguas pequeñito, plegable.
Mucho, mucho. ¿Cuánta gente llega el día 5 de enero sin ideas para Reyes? Un regalo que siempre gusta y que en Coruña siempre se agradece es un paraguas, claro que sí. Un paraguas siempre es un buen regalo. Un paraguas bueno, ¿eh? No os cortéis.
Sí, porque los paraguas pequeñitos plegables tienen que cumplir una norma y es que no pesan mucho.
Sí.
Tienen que ser ligeros.
Sí, sí, sí. Y como tengas un paraguas bueno que te resuelva y que te guste, es que ese paraguas lo llevas a todas partes y te encanta, vamos. Y amas al que te regaló. Así que, idea fundamental.
¿Ves cómo ya estamos pensando en la Navidad?
No, pero se me ocurrió dar ese consejito. Nos adherimos a tu café amargo, Olmo. Pero ¿tú tienes un café amargo?
Yo tengo un café amargo que me extraña mucho que no haya salido en todos estos años de café amargo.
A lo mejor salió y ya lo olvidamos, pero que tú y yo de memoria andamos regular.
Bueno, tú sabes que yo soy mucho más de series que de películas, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, pues ahora mismo hay muchísimas plataformas pues de televisión, de series, de películas, donde puedes escoger, ¿vale? Antes había pues una o dos, pero ahora hay muchas. Vale, pues... No me gustan nada las plataformas que cuando estrenan una serie las van estrenando los capítulos cada semana o cada X tiempo. Y es que para mí es antinatural de las plataformas
nada,
de este estilo. Vamos a ver, si precisamente lo bueno que tenían estas plataformas es que te ponen todos los capítulos y toda la serie completa. Ya, bastante que tienes que esperar a que se estrene la temporada siguiente, eso ya es suficiente castigo. Sobre todo si te gusta mucho la serie, es muy actual. Pero para que encima te las vayan poniendo cada semana. Para eso es muy parecido a lo que teníamos antes en la tele. Que vale, sí, es verdad, antes en la tele tenías que verlo un día concreto, una hora concreta. Y en la plataforma, pues aunque te lo estrenen cada semana, pues sí que puedes elegir tú la hora y el día en el que lo puedes ver. Pero aún así me parece antinatural en las plataformas. Las plataformas tienen que darte la facilidad y la flexibilidad de ver esa serie como tú quieras. Si te la quieres ver toda en un día, pues te la ves toda en un día. No que tengas que esperar a cada semana que te estrenen un capítulo o esperar a que esté todos los capítulos para empezar a verla.
Es un guiño al pasado, ¿no? Vale, te lo ofrecemos de esta manera, pero uno a la semana, no, como cuando veías el Superagente 86.
Para mí no es coherente con una plataforma de pago.
Sí, entiendo.
No lo entiendo.
Pues nos adherimos a ese café amargo, lo entiendo perfectamente. Porque si te está gustando, de repente esperar una semana hasta el siguiente capítulo, dices, uff, te cuesta, ¿no?
Pues sí.
Mi café amargo va en línea con... Bueno, compañeros de radio que compañeros, ni que yo fuera a criticar a esos compañeros, ¿no? Que están muy por encima de mí. Pero bueno, que odio cuando en un programa de radio de cualquier emisora, al hablar de algo concreto, ponen una canción relativa a ese algo hipertópica, ¿eh? Quizá el rey de estos tópicos sea la canción Money de Pink Floyd, ¿eh? Cuando llegan las noticias económicas de ese momento o de ese debate o empiezan un debate sobre economía y ponen esa canción. Eso es algo de lo que yo hasta he oído reírse, ¿no? En alguna radio de, ah, qué tópico es hacer esto, ¿no? Pero hasta en esos programas donde se ríen de eso o en esas emisoras, pues yo he visto caer en esos tópicos muchas veces y la verdad resulta bastante pesado y eso no me gusta nada. Y lo que quiero celebrar es que en uno de esos programas que hacen eso topiquísimo y que para acabar el programa pues usan a veces la misma canción que yo considero aburridísimo, una en concreto en la que estoy pensando que me raya muchísimo, pero el otro día se dio la maravillosa coincidencia de que eligieron esta canción de Facundo Cabral, justo esta canción que está sonando de fondo, y dije, ¡oh, qué maravilla hoy! Otros días me repatea que pongáis tal o cual, pero qué gusto que hayáis contado hoy con Facundo Cabral. Facundo Cabral, que fallecía en julio de 2011 en un tiroteo, nada más y nada menos. Y parece que fue ayer y resulta que ya fue 2011, es decir, hace 11 años, en Guatemala. Víctima de un atentado aparentemente dirigido al empresario Henry Farillas, según se puede leer, el cual conducía al cantautor y a su representante al aeropuerto. Alberto Cortez moriría en abril de 2019, es decir, ya han fallecido los dos, pero nos dejaron maravillosas canciones para el recuerdo. 38 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de boxeo con Olmo, y hablamos también de su faceta de profesor, porque bueno, también le llegó el momento de dar clase a él de boxeo y de empezar a entrenar a otra gente, ¿verdad?
Correcto.
¿Cómo llegó esta propuesta o esta aventura?
No, pues yo acabé mi ciclo de... Bueno, hice un ciclo de deportes superior y al acabar, pues nada, me ofrecieron la oportunidad de dar clases y lo cogí, claro.
Ajá, y de eso hace año y pico, ¿verdad?
Año y medio, más o menos, sí.
Ajá.
Más o menos.
¿Y empezaste con una persona, con varias a la vez, con varias personas, pero
sí,
clases,
claro,
individuales?
Empecé en clase grupal y luego doy entrenos personales también, individuales. Uh-huh. Entonces compagino todo.
¿Y te encontraste con que iba buscando la gente cuando buscaba una actividad de boxeo?
El boxeo que busca la gente es sudar, pasarlo bien, y boxeo de ocio.
Sí.
Reírte con los compañeros y nada, ir a casa, desfogar allí, porque todos, bueno, están trabajando todo el día, tal, van a desfogar y se van contentos para casa después de echar una sudada.
Ajá. ¿Y qué ideas preconcebidas viste que traía la gente en la cabeza? ¿O alguno venía buscando, o alguno vio que eso no era para él, por ejemplo? Porque pensaba...
No, la verdad no...
Nadie se decepcionó por ahora, ¿no?
No tuve ningún caso así de gente que buscara ya, yo quiero pelear, yo quiero tal, nada más empezar, no, la verdad. Van, se lo pasan bien y listo, ¿no?
Ajá. ¿Y ahora dónde das clase?
Yo doy en el Club del Mar de San Amaro y en el Fight Factory.
¿Hay un gimnasio en Coruña que sea de especial tradición de boxeo, que tenga especial fama? O...
Sí, el Fight Factory lleva, bueno, de mi entrenador Chano. Uh-huh. Debe llevar, bueno, mi entrenador debe llevar 30 o 35 años ya dando clases de boxeo, más o menos.
Caray. ¿Y de nivel? ¿Coruña? Bueno, ¿Coruña o Galicia cómo está? Porque hace...
En Coruña está Chano, que tuvo bastantes campeones, Dinky, Zapata, Valery, Moncho, bueno, fueron campeones de España, Valery fue campeón de Europa, o sea, tuvo varios, profesional.
Ajá.
Y luego en Vigo también hay bastantes boxeadores activos ahora, profesionales también, que yo me llevo muy bien con todos, la verdad, no, me suelo llevar bien con todos.
Y tuvimos un casi, no campeón, pero casi medallista olímpico hace nada, ¿verdad?
Sí, pero es está a otro nivel ya. Se lo pongo aparte.
Bueno, hablemos de él. ¿Cómo se llama?
Su compañero Emmanuel Reyes.
Emmanuel Reyes, ¿que entrena en el gimnasio?
En el Five Factory también. Five Factory. Está, lo que pasa es que está, lo compagina con estar en Madrid, concentrado en la Blume, con la selección española de boxeo amateur y el Five Factory. Tienes, su familia vive aquí en Coruña.
Ajá. ¿Y qué pasó con esa medalla? Que estaba casi,
pero bueno, ahora tiene la oportunidad de volver.
¿Pero fue una decisión polémica?
Polémica,
¿verdad? Quiero recordar.
A ver, son peleas muy igualadas.
No, dinos la verdad. ¿Qué pasó ahí?
Ganó Emmanuel.
yo ya no recuerdo cómo fue, pero recuerdo que en el momento indignarme bastante.
Porque... Había mucha chicha ahí, porque claro, peleaba con otro boxeador cubano de Cuba, él salió de Cuba, tal. Entonces, claro, vendieron mucho el... Había mucha tal...
Subterráneo, ¿no?
Mucho, sí.
Mucho subtexto.
Sí, tal cual.
Ajá. ¿Cómo está España a nivel boxeo?
No, pues a nivel veladas hay veladas cada 2x3. O sea, están haciendo veladas que yo creo que nunca se habían hecho tantas veladas.
Así. O sea, a nivel popularidad es un buen momento para
vos. Sí, está cada vez más... Bueno, cada vez mejor. Falta que se meta alguna televisión o algo, como cualquier deporte así, por decirlo, minoritario, que no sea fútbol o tal, y nada, sí, pero bueno, poco a poco.
Y aparte de Manuel, ¿hay algún otro boxeador en la pomada o en la élite del boxeo mundial?
Hombre, los que están en la selección española están ahí por algo. O sea, todos los... Y fueron ahora al europeo, al Campeonato de Europa Amateur, 5 boxeadores españoles que se tienen que... O sea, 5 sacaron medalla, creo, 4 o 3, una cosa así. Bueno, que estén sacando medalla ya es bastante, porque no se suele sacar siempre.
Claro. El corte 6 de este disco de Alberto Cortez y Facundo Cabral también brilla con luz propia. Rafael Amor la llevó por todas partes, la cantó varias veces. Es una canción de Rafael Amor que luego cantó Alberto Cortez por todo el mundo. Los dos la popularizaron muchísimo y aprovechamos también hoy para disfrutar de ella. La letra es todo un evangelio de la lucha contra el racismo, de la lucha contra la xenofobia, de la aceptación del extraño, del ajeno, del extranjero. Bueno, si se puede llamar a alguien extranjero.
No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho.
Y mientras suena esta preciosidad de canción, aprovechamos para anunciaros que la Fundación Tierra de Hombres, que sabéis que ha estado varias veces en Café con Gotas y que hacen una labor maravillosa, estará este viernes 11 de noviembre celebrando su 20º aniversario en Galicia, presente aquí en Galicia desde el año 2002, con una cena solidaria en el Hotel Ática 21 a las 9 de la noche, con la colaboración de la Fundación María José Jove. Allí se presentará un vídeo conmemorativo de estos 20 años, bueno, habrá diferentes acciones solidarias y, bueno, y será una noche fabulosa para quien quiera ayudar a esta fundación, absolutamente imprescindible. También hay una fila cero para quien no pueda acercarse a la cena y quiera ayudar de otra manera.
Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío.
Yo pienso en esas noches en la fábrica de Santa Cristina, gracias a París Joel, que trajo varias veces a Rafael Amor, que le encantaba Galicia, y hace poco trajo a Rafael Amor hijo, y fue una auténtica maravilla de noche, disfrutando de canciones como esta.
Mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero, no me llames extranjero.
47 minutos sobre las 4 de la tarde. Van a ocurrir más cosas este fin de semana y una de ellas la podremos disfrutar el sábado 12 de noviembre a las 7 de la tarde. Será en Atobeira de Oza. Se va a estrenar el corto de Rebeca Ramón Pardo, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarme, que siempre es un placer.
Rebeca es al otro lado. Una gran amiga de Quack FM y en concreto de Café con Gotas. Y es guionista, directora, actriz y todo lo que se le ponga por delante en el mundo del teatro y del cine, porque lo lleva en la sangre y le encanta desde pequeña, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Y está unido. Claro que sí, está peleando por esa oportunidad, sobre todo en la parte de guión y en la parte de dirección, y por eso llegó la oportunidad de decidirte por un corto. ¿Por qué este twerking?
Pues fue un... en realidad era un reto, era hablar de un tema que me importaba y me parecía complicado plasmarlo en un guión. Y bueno, fue un reto y en principio solamente quería escribir el guión, quería que Oso lo dirigiera, que había sido mi guía, Oso Peroso, pero al final me dijo él, mira, esto es mejor que lo hagas tú, y la ignorancia es muy atrevida, así que me metí. Así que me metí a hacerlo.
Será en la librería Atobeira de Oza, en la calle de la Merced, que es un sitio maravilloso. Si no podéis ir el sábado a ver el corto de Rebe, ir cualquier otro día, porque es una librería que os va a encantar. Es absolutamente deliciosa. Y encima, al fondo, tiene un espacio que es maravilloso, ¿verdad, Rebe?
Es brutal.
Para una
brutal.
Obra de teatro, para una presentación de un libro, para un concierto, para un corto, para todo.
Sí, además tienen una gran dinámica tanto Atobeira de Oza como el Fiandón en la calle San Roque, que son colaboradores unos de otros.
Hermanos.
Y tienen una gran filosofía para que podamos hacer nuestras cosas allí, darnos un espacio.
¿De qué trata este twerking?
Pues mira, twerking es la historia de una chica de 14 años que le gusta a un chico de 18, como nos ha pasado a todas. Y que intenta ser aceptada por su grupo. Esa es la historia y de las pocas herramientas que tienes en ese momento. Entonces, realmente de lo que habla es de las trabas para el desarrollo sexual femenino, de lo perdidas que estamos.
Ya.
¿Y ahora de eso?
¿Y el título?
Y el título tenía otro título, pero que se llamaba Desarrollo Interrumpido. Pero afortunadamente, como colaboro con gente muy top como Camila Bota, pues Camila me dijo, mira, es mejor que le cambies el título y que el título genere también un interrogante. Y entonces no sabes de qué va. Pues, o sea, no te adelanta nada sobre la trama. Y entonces es un interrogante más para que la gente esté ya pegadita y lo vea con gusto y se sorprenda, que al final es de lo que se trata.
¿Quién ha sido imprescindible para que este corto saliera adelante? ¿Quién te ha ayudado un montón y a quién le tenemos que dar las gracias?
Bueno, primero a Oso por empujarme, porque si no me llega a empujar no lo haría, a Oso Peroso, que es ayudante de dirección además, y sobre todo a Margot Alvarado, que era compañera mía en este curso de guión y se convirtió en mi jefa de producción, y sin ella era imposible. Pero bueno, en general todos, al final... Si hay algo de lo que estoy contenta es del equipo de gente con la que me rodeé, que fue una fortuna inmensa.
Camila Bosa nos encanta como actriz. ¿Qué otros actores y actrices actúan en el corto?
Pues mira, las chicas son Laura Núñez y Leire Rodríguez, que tienen una carrera súper dilatada a pesar de los jóvenes que son. Laura ha trabajado en muchas películas, ahora no me voy a acordar de la última, hombre. Y Leire también ha trabajado en muchísimas series y muchas películas. Están compañeros míos, está Marcos Castro, Sergio Abelaira, está también Isma, que a Isma lo secuestré directamente del grupo Ruiseñor, que también colaboraron muchísimo conmigo. Iván también, que a Iván lo vi en un videobook y me enamoré, que el proceso de casting también fue una aventura grande.
Pues
sí, muy bien.
Estamos,
estoy muy contenta con
muy ellos. Expectantes y deseando ver ese corto. Va a ser este sábado a las 12, este sábado 12 a las 7 de la tarde en Atobeira de Ozas. Lo recomendamos muy mucho a todos y a ti, Rebe, te felicitamos ya por adelantado y deseamos también que disfrutes mucho de la proyección del sábado.
La disfrutaré, os espero a todos allí, espero que venga toda la gente que escucha ahora mismo Café con Gotas y pueda venir, que venga, que va a ser una reunión de amigos, sobre todo.
Un abrazo muy fuerte, Rebe.
Un abrazo, amor.
Adiós.
Chao, chao.
52 minutos sobre las 4 de la tarde, charlando con Rebeca Ramón Pardo de ese estreno, de su corto Twerking, este sábado a las 7 en la Tobeira de Oza, un sitio maravilloso. Os recordamos que el Deportivo juega fuera de casa este fin de semana y que el siguiente fin de semana los dos en casa, tanto el Deportivo como el Básquet Coruña, el domingo 20 a las 5 el baloncesto y a las 7 el fútbol contra la Cultural Leonesa. También os recordamos que a las 8:30 va a estar la Orquesta de Cámara en el Colón, mañana jueves a 8:30 de la tarde. Y en Mera, una obra muy interesante, el sábado por la noche, Muerte accidental de un anarquista. El pasado viernes pudimos acercarnos a una de las actuaciones del festival en la Domus. La proyección del corto Miradas Diversas y del concierto posterior. Felicidades a todos los participantes. Fue una maravilla. A las 6 de la tarde hubo teatro el sábado. Os lo comentábamos con una de las actrices. La obra Ris Ras de Baobab Teatro. Pude estar allí y me pareció fabulosa. Y también hubo teatro a las 7 de la tarde en el mismo lugar, en Ograsal, el domingo. La obra de Red Room Teatro, Un hombre con lentes de pasta, obra fabulosa, me encantó. Así que felicidades también a Sheila, a Guillermo de Red Room Teatro por esa obra.
A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas.
Tenemos un combate próximamente, ¿verdad, Olmo?
Sí, el
3 de diciembre. Sí. Uh-huh. El 3 de diciembre, ya sabéis que hay una semana loca en diciembre, que es la que va del lunes 5 al viernes 9, porque tiene festivos martes y jueves. Esto es el sábado anterior, ¿verdad? 3 de diciembre.
Correcto.
¿Dónde va a ser?
En el Five Factory, en el gimnasio donde doy clases.
Uh-huh. ¿Entrada libre? ¿Hay alguna entrada?
Será entrada de... valdrá 15 euros entrar y... Uh-huh. Y nada, será varias peleas amateur y la mía profesional al final.
Es para escalar puestos en el ranking, ¿no?
Sí, para escalar en el ranking, correcto.
Uh-huh. ¿A quién te enfrentas?
Pues todavía no lo tengo muy claro.
Y es que te da igual. Es que te da igual porque lo vas a machacar. Tú ya estás pensando que lo vas a tumbar.
Hombre, para eso entreno, espero que sí. Bueno. No, solo llevo a mi manager, mi entrenador, que es la misma persona. A veces suele ser diferente, en mi caso es la misma y lo lleva él.
¿Cuánto hay en tu nivel de boxeo de estudio del rival?
Yo no miro mucho.
¿Hay especiales tácticas o especiales? Pues mira, este ataca mucho abajo y entonces yo me tengo que defender de esta manera, o este tiene mucho físico y tengo que ser más ágil. ¿Hay algún...?
Sí, algo miro, pero no te creas que me quita de dormir. O sea,
llevas tu plan y punto, y confías en él, ¿no?
Sí, o sea, me adapto en la pelea al estilo que tenga y listo. Y luego mi entrenador ya me dice, bueno, vamos por aquí, vamos por allá y... Uh-huh. Y bien.
El riesgo de posibles lesiones, que estará pensando mucha gente a lo mejor que tiene ideas del boxeo y que le asustan, pues a mí me gustaría probar, o me gustaría, o no me gustaría que mi hijo pues lo hiciera porque tengo miedo de que
El boxeo a nivel entrenamiento no tiene por qué tener contacto. Uh-huh. Entonces puedes hacerlo perfectamente sin llevarte ningún golpe, sin la idea que tiene la gente de que es boxeo y ir con la cara marcada a casa. No, eso es totalmente falso.
El próximo combate, 3 de diciembre. ¿Y alguna idea posterior, algún proyecto que para el año 2023, algo que tengas en la cabeza que quieras llevar a cabo?
Pues espero, si va bien esta pelea y y alguna más, a final del año que viene estar optando al título de España, al Campeonato de España.
¿Qué país es ahora mismo en boxeo el top?
Está entre Estados Unidos e Inglaterra, es donde, ¿sí?, más bombo hay, sí.
Ajá. Los anglosajones les va el tema del boxeo, sí, ¿no? De toda la vida.
Sí.
No sé, es que tengo un montón de preguntas que no nos va a dar tiempo a hacer. Y me gustaría seguir hablando de boxeo, pero tendrá que ser otro día, Olmo, porque se nos acaba el tiempo. El último empujón para quien quiera apuntarse a boxeo, o quien quiera empezar a entrenar, o quien quiera interesarse más. ¿Hay alguna web donde puedan saber más sobre tus entrenamientos o sobre el boxeo en general y que quieras recomendar?
Bueno, web más que nada sería ir a probar, que la primera clase es gratuita, además, en los dos sitios, en los dos gimnasios. Entonces que se animen a venir, y si les gusta, pues ya se podrían apuntar, claro.
Pues nosotros también animamos desde aquí y nos despedimos. La vida está esperando.